una producción de Monsters and Geeks.
Pues vamos a darle, ¿no? Ya este episodio, tercer episodio, ¿eh? El segundo volumen de The Profundis Box, dedicado, bueno, y realmente propuesto por Lorena, este programa de Guillermo del Toro, un director bastante chingón, ¿no? Y aparte de director, pues también tiene ideas muy, muy cabronas. Ahorita vamos a hacerle reverencias, que no cromadas, ¿no? Entonces, hoy están aquí, ya la mencionaba Lorena Hernández, y Cheryl Romero.
Hello.
El Pedrito Banda, que me da gusto que ande por acá.
Aquí estamos, aunque a oscuras, pero aquí andamos.
El buen Vico Vázquez.
Hey.
Y aquí Vicente Cabrera. Entonces vamos a arrancar ya este programa con un director de Zapopan, el género de Zapopan. Entonces, ¿quién de ustedes quiere comenzar a hablar? Tú, Lorena, que lo propusiste. ¿Por qué se te ocurrió proponer este tema de Guillermo del Toro? Que creo que no hemos abordado de ningún director, ¿verdad?
No, es lo que hablábamos hace rato.
Como tal, no. O sea, un solo director como tal no lo habíamos abordado. Pero precisamente por lo que publicaste tú en el chat de los programas viejitos que él había dirigido aquí en México. Muchos de esos programas, yo la verdad, sí vi tres capítulos. Les digo que en ese entonces no me dejaban ver cosas de terror. Entonces, sí vi tres capítulos, contando el que vimos aquella vez, son muchos. Pero a mí me encantaron sus películas. Muchas desconocía que fueron dirigidas por él. Pero, por ejemplo, de las que yo estoy enamorada y las puedo ver mil veces, son El Espinazo del Diablo y La Cumbre Escarlata. Esas dos son mis favoritas. Digo, todas me gustan, pero esas dos son mis favoritas. Desgraciadamente, aquí en México no tuvo tanto apoyo como director. Sus películas no tuvieron tanto apoyo, no tuvieron tanta popularidad, con la de, ¿cómo se llama esta? ¿Asesino en serio? Era de él, ¿no? Si no me equivoco.
La produce nada más, ¿no? Esa comedia.
Esta no es la puse. Pero bueno, yo por eso propuse el tema, porque ustedes estaban diciendo que un programa de Guillermo del Toro estaría bien.
Y sobre todo para un director que realmente todos en general nos gusta. Todos en general somos fans, o fansenses, como le quieran decir, somos fans de este director, sobre todo por el género que siempre ha manejado, ¿no? Este género de fantasía que también de repente se mueve un poco con el terror y un poco de una visión muy romántica del horror que siempre hemos tenido muy peculiarmente los mexicanos, que a tal grado se lo llegaron a preguntar el Toro, ¿no? ¿Cómo olvidar esa entrevista donde le preguntan cómo es que vincula o cómo puede crear cosas tan bellas pero al mismo tiempo tan horribles, ¿no? Vinculando esta situación del horror y las historias románticas que van muy manejadas en la obra de Guillermo del Toro, y pues su respuesta es bastante peculiar, ¿no? Como peculiar es el individuo, pues simplemente porque soy mexicano, ¿no? Entonces tenemos toda esa característica que él ha llevado a otros lugares y vemos reflejada en toda su obra realmente, digo, a excepción de Pinocho, que no hemos podido ver todavía porque apenas se va a estrenar. Pero ya de toda su cinematografía, empezando desde cuando empezaba sus pininos en esta vieja serie de La Hora Marcada, donde aparece un capítulo de él, desde ahí lo vemos, donde él también empieza a crear su compañía de efectos especiales y de maquillaje, como dice Lore, pues porque la falta tal vez de presupuesto o interés, yo realmente yo no sé si era tanto de interés, yo siento que era más cuestión de presupuesto, de güey, sí nos gusta tu trabajo, pero no hay lana para hacerlo, entonces pues no podemos apoyarte. Dudo seriamente que no les gustara, pero lo que realmente yo me inclino que tal vez no tuvo en México ese aspecto, y creo que él mismo en una de sus entrevistas lo ha dicho, pues es que no hay presupuesto, ¿no? No se le apoya, no se arriesga las casas productoras a hacer este tipo de cuestiones, porque talento existe y lo existió en ese momento. Entonces ahorita Guillermo del Toro ha demostrado esa cuestión, y no sé, yo realmente ahorita que decía Lore, mis favoritas son esta y esta, híjole, yo no podría escoger alguna, yo creo que todas, todo el trabajo de del Toro tiene su encanto, desde Cronos, por supuesto, desde Cronos tiene su encanto, su magia, o sea, cada película, cada trabajo del Toro tiene una peculiaridad, ¿no? Algunas tal vez mejores que otras, No nada más ha hecho cine, ha hecho también series de televisión, como olvidar la serie de vampiros que hizo The Strain, basada en unas novelas que también escribe con Chuck Hogan. Son tres novelas y las convirtió en serie, ¿no? También la serie bastante entretenida, interesante, con una propuesta que ya habíamos visto en Blade, este tipo de vampiros a través como de virus en vez de el típico vampiro transilvano. Entonces, bueno, vemos en su obra de Del Toro siempre marcada, ¿no? Este estilo, esta característica de él, que es lo que yo siento que a todos, pues aquí los presentes, nos fascina. Y por eso yo, igual que ustedes y como Lorena, pues sí apoyo que se haya hecho un programa especial del gordito de Jalisco.
Mi cara en cámara lenta.
No, y aparte, bueno, ahorita, si checas su filmografía como director, no son tantas películas porque sí le consume mucho tiempo planificarlas, conseguir también que se las financien, ¿no? Porque también en esos tiempos, aunque un director tenga renombre, les cuesta juntar varo. Ahí tienes a Scorsese, por ejemplo, ¿no? Que también cada vez la ve más difícil para que alguien le dé lana para que haga películas. Entonces, Guillermo del Toro también ha sido el mismo caso. Y ha tenido muchas cosas que no se han concretado, ¿no? Simplemente, este relato de Lovecraft, se me fue ahorita el nombre, dice como Víctor.
En las montañas de la locura.
Montañas de la locura, que de hecho era una idea de que la produjera James Cameron y le iba a protagonizar Tom Cruise, y aún así no hubo dinero para hacerla. Cosa increíble, ¿no? Entonces, un proyecto tiene ahí como guardado o ya está embodegado. Pero sí, a lo que iba es que aunque tenga a lo mejor una docena, un poquito más de películas dirigidas, como productor y como escritor tiene muchas cosas, tiene mucho que vamos a hablar de ello. Pero como ya iba Lorena apuntando hacia los orígenes de Guillermo del Toro con La Hora Marcada, Lorena dio un comercial muy cagado, ¿no? Era un sal de uvas, era un Alka-Seltzer donde él mismo aparecía a cuadro y se maquilló a sí mismo como un hombre lobo, ¿no? Que era más bien como un hombre puerco, porque es de que comiste demasiado y empiezas a hacerte otra vez normalito, ¿no? No sé si me equivoco del comercial, corríjame, pero es lo que yo tengo así como en memoria. Víctor dice que sí, asiente con la cabeza. ¿Sí o no, Vicón?
Sí, de hecho, es como tú dices, es un Alka-Seltzer, y pues obviamente lo que está tratando de mostrar es cómo te afecta el exceso de bebida y de comida, y se va transformando, y es muy curioso, bien simpático el comercial. Yo creo que sí, creo que sí lo puedes ver en el YouTube, porque ahí fue donde yo lo encontré en algún momento. Ahorita no sé si todavía siga, porque ya ves que luego quitan muchas cosas, así las van quitando, pero yo lo vi y es eso exactamente, que emulando un poquito las películas viejas como las de El Hombre Lobo con este Lon Chaney, que se va cambiando así foto por foto, ¿no? Y no sé, este Guillermo del Toro es uno de esos personajes bien bien entrañables de nuestra cinematografía. Bueno, no puedo decir tanto que nuestra cinematografía, porque la mayor parte de su obra ha sido en Estados Unidos, ¿no? Y en España, pero no se puede negar el talento que tiene este señor, señor en el aspecto del tamaño que tiene como creador, ¿no? Señor, anda más o menos como de unos 58, 56, 58 años, algo así, no estoy muy seguro, pero sí, esa cuestión, ¿no? Les digo, su obra está más enfocada hacia los Estados Unidos por las facilidades que tiene, porque como dijo Lorena y también explica Pedro, aquí no tuvo la oportunidad de desarrollarse más, no tanto porque no tuviera el talento, sino que aquí en la época que él empezó a puntear en la industria para hacer el tipo de películas que le gustaba, no era como que muy visto, muy bien visto la cuestión de lo fantástico y menos el terror, ¿no? Así como que, ay, eso como que quién lo quiere ver, ¿no? Esas son como cosas para niños, ya saben, esos criterios medio extraños que de pronto se dan, ¿no? Estamos hablando que era a principios de los 90s, cuando aparece su primera película, bueno, largometraje, que es Cronos, pero le costó mucho trabajo a él hacer la película, ¿no? No sé si, bueno, ya me estoy adelantando, no sé si quieren comentar algo más, pero ya me estoy adelantando con esto, ¿no? Él quería hacerla, para hacer la película de Cronos, estaba yo investigando que tuvo que incluso hipotecar su casa, que le costó un trabajazo por poder pagar la deuda, y pero para producir la película fue eso, ¿no? Entonces se metió en muchas broncas por el estilo, ¿no? Y bueno, o sea, eso habla de que a veces el dinero, pues es importante, pero también lo más importante es el talento para hacer las cosas, ¿no? Porque a pesar de que obtuvo el presupuesto más o menos que necesitaba para hacer Cronos, yo creo que lo mejor de esa película es la producción y la creatividad del mismo Del Toro, ¿no? La capacidad que él tuvo para poder llevar a buen puerto sus ideas se demuestra bastante allí, ¿no? Es el primer largometraje que él tiene, porque, pues, bueno, ya habíamos comentado que hizo sus pinitos tanto en La Hora Marcada, tiene varios cortillos cortos que podemos ver incluso en el YouTube, ¿no? Hace ratito me aventé uno que se llama Doña Lupe, que dura como 33 minutos, y está divertido, ¿no? Pero sí se nota la poca experiencia para hacer ya un trabajo más en forma. Pero son sus primeros trabajos que elabora, y aún así creo que ese es lo importante, ¿no? Que se atreve, él se atrevió a hacer las cosas y hasta dónde lo ha llevado por el momento, ¿no? Hasta el momento dónde está este señor del cine. Y a una figura internacional, ¿no? Digo, de pronto es así como decir que los mexicanos somos fregones y todo eso, pues sí, pero lo malo es que ya lo decimos ya cuando son famosos y triunfaron en otro lado, ¿no? Que eso es lo más, pues, raro, bueno, feo del asunto, ¿no? Porque no se le apoyó tanto desde el principio aquí en su propio país, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que está haciendo lo que le gusta y, pues, no sé, vamos a ver qué más podemos comentar de este gordito de Zapopan, como dice Pedro.
Pero si achú, Pedro. Tenemos tres
no,
saludos.
No, es que huele a hot cakes.
Ah, sí, que huele a hot cakes, ¿no?
Huele a hot cakes.
Totoro. Dice Eric Montiel, buenas noches, amigos. Saludos desde Guatemala, saludos hasta allá. Francisco Javier Meneses, el Pancholino, dice, la invención de Cronos es para mí una maravilla con grandes actores. Y Oli Santos, qué gusto verlos. Hola, Pedro. Si por ahí ven más comentarios, díganme, porque como que se quedó en el loop mi Facebook, ya no puede ver más.
Mario Romero, saludos.
Bueno, sí, lo que decía Pancho también de Cronos y lo que estaba comentando Víctor, pues también me hace buenas mancuernas, ¿no? Porque gracias a Cronos jala al actor Federico Lupi, que después lo volvemos a ver como el doctor Casares en El Espinazo del Diablo y como el rey en El Laberinto del Fauno, ¿no? Y también con Ron Pelman, ¿no? Quien jala, porque él lo admiraba, porque como sabemos, Guillermo del Toro era maquillista al principio de su carrera. Entonces él admiraba todo el trabajo que había en la serie de La Bella y la Bestia, ¿no? Donde era Vincent, justamente Ron Pelman. Y a raíz de eso es que lo busca, se hacen cuates y también desde ahí se vuelve su Hellboy, ¿no? Y salen muchos otros proyectos como Blade 2, hasta la última, ¿no? La del Callejón de las Almas ¿Las Almas qué?
Perdidas.
Perdidas. Ajá. Nightmare Alley.
De hecho, esta película de Hellboy, no recuerdo ahí el origen del conflicto, pero alguienes no estaban como muy de acuerdo que fuera Ron Perlman Hellboy, y él decía, bueno, es que si no es él, no hay Hellboy. Entonces le llevó como tiempo, años, llegar como a ese acuerdo de sí tiene que ser él, y si no es él, no hay manera de que se haga Hellboy. Ya que tengo la palabra, ¿verdad? Ya que metí la cuchara. Algo no sé cuándo fue la primera vez que vi una película de él, seguro hace mucho tiempo, quizás sin saber quién era o qué era de Guillermo del Toro, pero algo que leí después de él es que cuando él era niño, él veía monstrillos, ¿no? Acosándolo ahí debajo de su cama y pues como cualquier chavito, ¿no? Que de pronto tienes esa sensación de que están ahí viviendo abajo de tu cama, ¿no? Entonces, él solito se terapeaba, ¿no? Como de yo puedo con esto, y como una manera de mitigar su miedo, pues era decirles, vamos a ser amigos forever, ¿no? O sea, yo voy a ser amigo de ustedes para siempre, y no me coman, y este pedo así, ¿no? Lo llevamos en paz, ¿no? Entonces, siento que de alguna forma es homenajear a ese niño como dicen, ¿no? A ese niño interior de Guillermo que en algún momento le tuvo miedo a los monstruos y por eso los coloca en sus películas. Yo, es mi percepción, ¿eh? No los percibo yo como tan grotescos, como que tienen un toque de pronto infantil o tierno, o estás entre que te da miedo y entre que dices, no mames, qué pinche bonito está, ¿no? Por ejemplo, el hombre pálido. Wow, o sea, a mí se me hace muy, muy bonito la forma fantasiosa en que manifiesta o expresa en sus películas esos monstruos que en su infancia quizá le daban mucho miedo. Es lo que a mí se me hace muy, pues sí, muy, muy bonito de él, cómo los construye. Y lo que decían, ¿mande?
No, tú sigue.
Nada más, igual, lo que decían de aquí en México, no sé, quizá esté relacionado porque justo cuando estaba empezando con estos temas de la hora marcada en los 90s, pues es cuando él decide irse de México, ¿no? Después del secuestro de su papá, decide ya no regresar, ¿no? Por esa inseguridad que él sintió después de eso. Entonces, quizá entre sí la falta de presupuesto o la forma tan diferente aquí en México de hacer cine de terror, programas de terror, pues se pudieron ahí haber hecho match y bueno, de alguna forma ya no resultó que aquí pudiera ser cosas mexicanas, ¿no? Puede ser como por eso.
Sí, porque, por ejemplo, con El Espinazo del Diablo, su guión original estaba ambientado en la Revolución Mexicana. O sea, pero aquí nadie le dio el varo ni el apoyo para hacerla, pues se va a España y ahí dicen, vamos a aventarla en la Guerra Civil Española, ¿no? Parte de esto, y es como queda, ¿no? Y también en ese periodo de historia está El Laberinto del Fauno, ¿no? Entonces, como que se dijo, España, vente, acá tienes esto. Y México como que de alguna forma fue coproductor, entonces ya dio menos lana y fue con mis otras películas. Probablemente su despegue pues fue con Hollywood, ¿no? De hecho, creo que la segunda película es Mimic, si mal no recuerdo. Una película que, digamos que es como por encargo, ¿no?
Nunca la he visto.
¿Nunca la has visto? Pues, date oportunidad por las cucarachotas que salen ahí, que tienen su particular que con sus mismas alas se envuelven como si fueran gabardinas y ya se hace pasar por hombres, ¿no? Entonces andan por ahí deambulando como si fueran humanos. Entonces es una película que sí se nota que tenía que hacerla él como para irse forjando camino, nombre en la industria, que realmente no es mala, tampoco es una chingonería, pero sí empiezas a notar detalles del sello de Del Toro, ¿no? Como, no sé si Pedro ya lo comentó, ¿no? Pero con la de Cronos, pues son todos esos artilugios mecánicos, mm-hmm. con el prendedor que trae dentro al bicho este que lo hace vampiro a Federico Lupi, ¿no? De los engranes, todo esto, esta cosa de maquinaria que siempre vemos en su filmografía, ¿no?
Pues mira, ¿Mimic? De hecho, esta Mimic es la primera película que hace allá en Estados Unidos, y aquí el problema de alguna forma es que, pues bueno, sabemos que el talento que tiene este Guillermo del Toro le hace tener esta cuestión de ser pues muy meticuloso con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, él tenía muchas ideas así bien rebuscadas, a lo mejor muy, muy de su estilo, pero pues, obviamente era la primera película que estaba haciendo allá en Estados Unidos, y los productores le dijeron, ¿sabes qué onda? Bájale de rayitas a tu tren, porque pues no, o sea, aquí las cosas se hacen así como que más rápido, no tenemos el tiempo para andar así como que, como decíamos en algún momento allá en teatro, le elija, ¿no? No tenemos esa cuestión de poder hacer las cosas como las quieres hacer, ¿no? Tienes que echarle rapidez y aparte no tenemos tanta lana como lo que tú, lo que para gastarlo en lo que tú estás proponiendo, ¿no? Entonces, aquí también entra la cuestión de que los productores no confiaban mucho porque era un director nuevo, joven, y que, pues, no, ¿sabes qué onda, chavo? Pues, bájale, ahorita mejor vamos a hacerlo como nosotros queremos, y por eso salió la película medio rara, ¿no? Pero aún así, la película tiene varios elementos que son bien característicos de la primer parte o de la, sí, del... de los inicios de las películas de del Toro, ¿no? Que son el hecho de manejar criaturas dentro del reino de los insectos. Hay unas ondas ahí medio como bichos en general. Hay un niño que también es clave en la historia de Mimic, como como lo es en la película de Cronos, que en la primera, ¿no? Recordemos que hay una niña que es la que tiene mucha relevancia en la historia. Está el bicho que está dentro de la cosa esta del aparato, que es la invención de Cronos, que es la que le chupa la sangre a la gente, ¿no? O sea, hay muchos elementos ahí del cine de Toro que son su firma, ¿no? Entonces, ese es el detalle con Mimic, que no le dieron mucho chance de hacerla como él hubiera querido hacer, y después estaba viendo que hay una versión del director de esa película que ya le cambia muchos elementos, y la original duraba 115 minutos y la versión del director son 122 minutos, ¿no? O sea, 7 minutos extras, pero a la vez hay muchos cambios que le hizo durante todo lo que es la su versión. Y pues sería bueno, dice, me parece, creo que está en Prime Video, no estoy seguro, es Amazon, una de las dos es la que la tiene ahorita para poder, no sé si aquí en México se pueda ver, pero ya sería cuestión de buscarla, ¿no? Y a lo mejor le podemos dar otra perspectiva, o la podemos ver desde otra perspectiva la película, ¿no? Pero básicamente ese es el problema que tuvo con esta producción. Y digamos que, pues a mí sí me gusta, ¿eh? De hecho la compré, por ahí la tengo, no la encontré para mostrarla, pero sí es de esas películas que tienen ahí como que algo tienen que te llama la atención, ¿no? Y pues es en parte por el genio de del Toro, ¿no? No sé, eso era lo único que quería agregar de esta película.
Ay, ya es que me apareció una notificación y no me dejaba prender el micrófono. Mira, yo con Mimic tengo una historia chistosa, si se puede decir, porque esa fue de las películas cuando yo estaba en doblaje en las que participé. Hizo un niño, pero no me acuerdo cuál, no creo que sea el protagonista, porque creo que el protagonista, o a lo mejor sí, porque casi ni hablaba, porque nada más hacía ruidos, hacía con unas cucharas, que era como se comunicaba con el bichote. Pero para serles honesta, nunca la vi. O sea, yo nada más vi los pedacitos en los que se grabó, los que grabé, y nunca la he visto completa. Y no sabía hasta hace unos años que esa era de Guillermo del Toro. Otra cosa que caracteriza mucho o tiene el toque de Guillermo son los fantasmas. Y como dice Vico, el protagonismo que tienen los niños en muchas de sus películas, El Laberinto del Fauno, esta parte del Espinazo del Diablo, Mama o Mamá, esta de Mimic, en muchas de sus películas tiene mucho protagonismo los niños. Esos fantasmas como en Agua, también igual en La Cumbre Escarlata, cómo se aparece Tom, ese fantasma así como con la sangre flotando, Santi en El Espinazo del Diablo, la mamá en Mamá, todos así como en Agua, es muy característico de él ese tipo de fantasmas. Yo la primera vez que vi El Espinazo del Diablo, yo no le tenía fe. A mí, la verdad, el cine español casi no me llama la atención. Y el que me hizo verla fue su papi de Larry, Pepe. Ah, pues vela, ¿qué puedes perder? No, me enamoré de la película, porque es de las pocas películas que sí me puso los pelos de punta. O sea, sí fue así de, y ahorita no salgo allá abajo porque me voy a salir el fantasma con la ondita está aquí flotando. Dije, no, muchas gracias, yo no salgo. Esa yo creo que fue la primer película de la que me llamó la atención a mí de Guillermo del Toro. Y esa parte del cómo presentan los fantasmas, ¿no? ¿Alguien más iba a decir algo?
Sí, exactamente, como ya lo han comentado, es que El Espinazo del Diablo, desde que empieza, toda la atmósfera, toda la forma de la narrativa, todo lo que te lo va contando, inclusive la frase tan memorable e inolvidable del final de la pregunta que hace, ¿qué es un fantasma? ¿Es un recuerdo? ¿Es un pensamiento? No, tiene unas maravillosas momentos la película, inolvidables, por supuesto. La situación, ¿no? Con los huérfanos que tienen ahí la bomba en la mitad del patio y que no explota y que desde la mera hora hay algo interesante que pasa con ella, pero bueno, en fin, así. Como bien dices, la visión de los fantasmas muy particular de él, ¿no? Que no es el típico fantasma chocarrero, así como de sábana que se mueve, sino que nos refleja la situación de cómo es que ahora sí que está el muerto, ¿no? Porque al final de cuentas el fantasma es de un niño que está ahogado, entonces vemos el agua, pero es de una forma tan elegante y tan sutil que al principio no captas qué es, dices, bueno, ¿por qué se ve así? ¿Es vapor, es humo, se quemó, qué chingada, se está deshaciendo? Y cuando va avanzando la historia y ya descubres toda la trama, dices, pues sí, era obvio, ¿no? Nos lo mostró desde el principio, pues era agua, era un fantasma de un niño ahogado. Pero ese es el encanto, es parte de la magia que tiene nuestro gran gordito de Zapopan, que nos cuenta cosas como historias muy sencillas, pero que te da ya, te va dando la pista, te va dando la entrada a todo, te va metiendo este cuento, que siempre todo, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas de sus obras, de su trabajo, nos queda ese sabor como de cuento, de leyenda de pueblo, del cuento de las abuelas cuando se va la luz y nada más estás con la velita platicando, tiene como esa atmósfera de nostalgia. Como bien dijeron ustedes, está muy marcado también la parte de los protagonistas de los niños, los infantiles, pero también de este amor. También el otro de sus protagonistas fuertes es el amor en las películas. El amor que se tiene tal vez por un hermano, por una mamá, por una hija, por ese ser que de repente te encuentras, y como bien ya lo dijeron ustedes, Del Toro también nos muestra que a veces los monstruos somos los humanos, ¿no? No realmente estas criaturas diferentes, sino que nosotros mismos somos los monstruos. Lo vemos reflejado en esta película que decimos de el Espinazo del Diablo, y lo vemos también reflejado en el Laberinto del Fauno, ¿no? Totalmente ambientado en una época brutal de la Guerra Civil con Franco en España. Vemos esta representación de los militares presentada viéndolo a través de los ojos de una pequeña. ¿Y cómo nos hace el juego, no? Porque si ustedes recuerdan, lo primero que ella ve es un insecto, pero ella piensa que es un hada. Y a sus ojos de ella se convierte en un hada. Entonces, este juego de realidades, y el final es encantador, a mí me encanta, porque no sabes si realmente te puedes quedar con los dos finales, el decir de, pues la niña nada más era una ilusión y una forma de escapar de una realidad brutal y la matan. Y el otro final es, no, pues tenía que trascender para poder volver al mundo, ¿no? A su reino donde ella pertenecía. Entonces, todo eso, ese doble historia que nos cuentan en esta película del Laberinto del Fauno es maravilloso, con los personajes totalmente inolvidables, ¿no? Realmente es increíble el mismo Fauno, así como Santi también en la del Espinazo del Diablo, es una actuaciones impresionantes y geniales de historia. La verdad les digo, es esta como que melancolía, al mismo tiempo belleza, que tiene Del Toro para plasmarlo en todas sus obras. Lo vemos también en La Cumbre Escarlata, que también es una película que a mí en lo personal sí me gusta bastante también, porque con esta película de La Cumbre Escarlata, a mí por lo menos me vendió una cosa y cuando fui a verla es otra, porque cuando ves el tráiler piensas que vas a ver algo, y ya que ves la película es, ah, chinga, no, esto era de terror, o era así como de masacre y sangre, y no, de repente vas viendo que es una historia de un amor bastante incestuoso, pero al final de cuentas, amor. Entonces, y de repente ves los fantasmas al final y toda la trama y dices, wow, no, maravilloso, ¿no? Ese toque, ese estilo es lo que tiene Del Toro y no lo ha ido perdiendo, sino lo ha ido perfeccionando mientras va avanzando en la producción. Y no importa qué haga, ¿eh? Porque ustedes ven, por ejemplo, su serie de caricaturas que hizo Trollhunters, y aunque es una caricatura enfocada un poco más, entre comillas, lo marco muy entre comillas, infantil, tiene una historia profunda, tiene una razón de ser atrás, y volvemos a lo mismo. Los protagonistas son los monstruos que no resultan no ser tan malos como los seres humanos. Recomendable también tremendamente Trollhunters. ¿Cómo ven?
Yo es que sí, enfatizando lo que dices de los monstruos, de su visión, es que si todas sus películas están plagadas con monstruos, fantasmas o elementos sobrenaturales, bueno, excepto la última, al final de cuentas sirven como un reflejo para decirte los monstruos no son tan malos como crees y los humanos estamos bien de la chingada, ¿no? Y ese mensaje también lo ves con Nightmare Alley, ¿no? Que es parte de lo que nos enseña, ¿no? De que el mismo hombre es un monstruo y te puedes corromper bien cabrón. Es parte de esta última película. Y ahora habrá que ver su Pinocho, ¿no? Sí le traemos muchas ganas a ver qué hizo.
Dijo que con eso terminaba una trilogía. ¿Cuáles y cuáles?
No sé.
Sí, lo voy a googlear.
Igual puede ser el Laberinto del Fauno, supongo. Y Y a lo mejor el Espinazo, ¿no?
Casi estoy segura ahí. Que sí.
Sí, otra película que nos estamos brincando y es más de superhéroes, pero tiene elementos de terror, pues obviamente Blade 2, ¿no? Que si de por sí la primera Blade fue como algo refrescante en ese momento, pues llega Guillermo del Toro y la hace todavía más cabrona, creo que la trilogía es la mejor. Y tampoco la tiene tan difícil, ¿no? Comparada con la 3. no tenía tan difícil hacer una cosa tan chingona, que fue lo que resultó. Y desde ahí coqueteaba con estos vampiros, ¿no? Que son más parasitarios que de otra forma. El hecho de que las bocas se abren de una forma más grotesca, y eso lo retoma en Strain, ¿no? Tanto en los libros como en la serie de televisión. De esas historias de vampiros, si pudieron leerlas o pudieron ver la serie, ¿qué les parecieron?
A mí, en lo personal, me gusta mucho la saga de libros. Lamentablemente el final no es bueno, tanto de la película, de los libros como de la serie. A mi muy humilde opinión, no son buenos finales, como que te quedas a medias. Hay personajes, por ejemplo, el viejo Satrakian, que durante toda la saga parece que él y sus pinche búsqueda de sus libros va a resolver algo y termina que no sirvió para un carajo, ¿no? Pero dices, bueno, ahí también hay que entender que no es una obra completamente del Toro, también tiene mano metida, muy metida, Chu Hogan ahí en esa historia. Entonces también ahí podría ser, a ver qué fue, por dónde fue el derrapón. Pero en sí la atmósfera, la historia, el personaje, todo este, el gran maestro de los vampiros, es genial, es maravilloso, realmente es increíble. La escena del avión, cuando empieza la serie y termina la novela, que llega el avión y está repleto de solo cadáveres y todo el misterio que hay detrás. No, es increíble. A mí la serie me gusta, el casting para la serie también me gustó, se me hizo muy apropiado, como que sí funciona bien. A mi gusto me agrada. Le digo, lo único que yo tengo la crítica es el final, porque hasta, digo, creo que ya la vimos todos, y no es un spoiler si lo digo, porque hasta el momento de la bomba atómica, ¿no? Lo que pasa con la explosión nuclear, dices, bueno, pues ok, y si Víctor no la ha visto, pues que salga de la cueva donde ha vivido para no verla.
Nada más tú la has visto, creo.
Ah, bueno,
completa, pues está bien. Sí, completa, yo la empecé.
Ok, pues ni modo, no les va a afectar en nada. Que no, lo que no les acabo de hablar, pues. No les va a afectar en nada lo que les estoy contando realmente, porque no, está más
con la bomba, dice.
Porque la bomba atómica ni siquiera es con lo que acaba la serie, ni siquiera va a la mitad, es una parte ahí muy, muy X para empezar una temporada. Pero bueno, les digo, al final de cuentas, el producto es bueno, es un buen producto, es un buen trabajo, pero al final queda flojo. O sea, sí falta, sí notas que no es una obra completamente de Del Toro, ¿no? Que sí está Chu Hogan ahí metido, porque sí ves un final un poco flojo, un poco no con el sabor de Guillermo del Toro, no con ese sabor que vimos en El Laberinto del Fauno, no con ese sabor que vimos en La Forma del Agua, que tiene un final que a mí en lo personal me encanta. No tiene ese final, que ese estilo, ese como epílogo que le mete, ese punto final que mete del Toro, no lo tiene en esta serie. Lo tiene durante la trama, lo tiene durante la creación de los personajes y la presentación de los personajes. Sí, se ve marcado todo el estilo del Toro, la fotografía, la forma de filmar, pero ya la narrativa como tal, yo siento que ahí es donde cae la mano de Chu Hogan, y por eso tal vez no es tan del Toro, pero es buena serie, es entretenida, si la pueden ver, denle una oportunidad, pero tampoco esperen que es una así como la mega serie, la chingoncísima, ¿no? Es un trabajo decente, sí, bien logrado, con un final a medias. No es un final desagradable, pero tampoco es uno lo que esperaría. Sobre todo porque les digo que durante las novelas sí van cargando el peso a muchos personajes, y tú piensas que esos personajes al final pues también van a ser mucho más importantes para el final, y terminan no siéndolo. Se terminan siendo personajes grises, lamentablemente, que nada más como que terminan para poderte contar la historia, pues que sean ellos, pero realmente no se vuelven unos personajes de peso al final. Pues, pero si no la han podido ver, les recomiendo, sí, denle una oportunidad, una chicadita, okay. Ahí, y está buena. No,
pues oye, no, y sí cambia mucho de las novelas, porque yo leí dos libros, o sea, el primero me gustó mucho, el segundo como que no me atrapó tanto, es donde meten a ¿cómo se llama? El ángel, ¿no? Que es un luchador tipo el santo, ¿no?
Así es.
Libro.
Así
es. Ya el tercero ya ni lo conseguí, pero no sé si la serie sí siguió ese camino o lo fue cambiando.
Fue cambiando sobre la marcha, porque, por ejemplo, el luchador del ángel no sale tal cual, es otro personaje, le dan un giro diferente. Al final, les digo, el final del libro es diferente a la serie, sí tiene sus diferencias, pero los dos son finales lamentablemente flojos. O sea, les digo, no son finales que digas, ah, qué chingón estuvo. No, fueron finales flojones, no malos, pero sí diferentes, eso es lo que se agradece al final de cuentas. Dices, bueno, pues sí tengo que ver la serie para ver cómo acaba la serie y a ver, leer el libro. Pero lo reitero, las tres novelas, quédense con la uno. Yo les recomiendo muchísimo nada más leer la uno, El libro 2 sí baja bastante, y el 3, híjole, también se pierde un poquito entre las patas de los caballos. Y entonces el resultado es que la serie le pasa lo mismo. Le quita varias cosas de la película, de las novelas, y crea su propio camino, muy, muy pegadito, sí, muy rayándole ahí al libro, pero también va por su propio camino. Y al final de cuentas dices, pues queda un producto a medias, no un producto malo, no un producto que digas, híjole, no me gustó o me aburrió, no, entretuvo, punto. Pero sí, cada uno tiene como su propia historia. Nada más está enlazado en el pretexto, en el motivo del vampiro, de este parasitario, cómo resolverlo. ¿Qué pasó?
No, termina, o sea, digo, me formo para después decir algo.
No, ya con eso iba a acabar.
Es que me acordé ahorita que me estoy echando una cervecita con la corcholata, que su familia, no sé si toda, pero por lo menos creo que quienes lo cuidaban ahí, su abuela, su mamá, pero recuerdo que dijo algo de su abuela, que eran muy ultra mega católicas, era una familia muy católica. Y muy dada al merecerse un castigo cuando hacías algo mal, fueras quien fueras y tuvieras la edad que tuvieras. Entonces él decía que cuando hacía una travesurilla, lo castigaban poniéndole corcholatitas de estas. Bueno, no sé si la están viendo porque está como lenta la imagen. Pues corcholatas de esas de los refrescos, ¿no? De esas de metal con piquitos en el zapato, entre pues el zapato y su pie, ¿no? El calcetín. Y vete caminando a la escuela o vete caminando a donde sea para que él se fuera lastimando con la corcholata, y pues era una forma de penitencia. Y sí, en algunas películas, digo, yo no lo he observado porque eso lo leí recién, pues le gusta como mucho meter cositas así religiosas, ¿no? Como detallitos haciendo alusión como a esa época y ese trauma. Es como lo de los monstruos, ¿no? Es como alguna forma resiliente de cosas que él vivió de niño que seguramente no estuvieron chidas, y transformarlas en algo. Más allá de, pues, porque voy a hacer dinero, porque pues ya nos quedó claro que sí lo hizo, pero más allá como de ponerles, ponerse frente a aquellas cosas que le daban miedo. Y eso, no sé, de alguna forma le da como tranquilidad, como esa serenidad o ese, lo que no pude hacer cuando era niño, ¿no? Lo hago acá. Y eso yo creo que es lo que le da ese toque genuino que te llega, algo te transmite, alguna película que te hace, no sé, que te caiga un 20 a ti de algo, te identifiques con algo, ¿no? Con los niños huérfanos, con alguna pérdida. Con la historia de mamá, por ejemplo, a mí me pega muchísimo que la mamá muerta regrese a reclamar a sus chamacos, y dices, pues claro, ¿no? Pues sí, ¿no? Es como de, yo lo haría también, ¿no? Si me muriera y dejara a mis hijos, mis hijas, hijes, pues sí quisiera regresar por ellas, ¿no? Y mi película, no sé si favorita, pero la que más me choqueó, de que sí me dio mello, fue la del orfanato. Ya les he contado que los niños me dan, en películas de terror sí me choquean mucho los niños. Y en esa del orfanato, pues estás en el, con la expectativa de, ¿y ahora qué va a pasar?, ¿no? Y todo el tiempo, ¿y ahora qué van a hacer? Y justo cuando, creo que ya les he contado, cuando están en el 1, 2, 3 toca la pared, esa película no la vi en el cine, la vi en la casa. Y justo al lado de la pantalla tenía en ese entonces la computadora, y cuando estaban en el 1, 2, 3, toca la pared, se abrió el reproductor para meter los discos, que costaba un huevo abrirlo, o sea, le tenía yo que puchar un chingo para que abriera, y se abrió así, ¡pum!, de la nada, ¿no? Justo en el 1, 2, 3, entonces yo el, ¿no? ¿Cómo se abre? No, pues me cagué para adentro. Entonces, por eso como que se volvió... O sea, mi miedo fue real, ¿no? Dije, no quería yo ni voltear porque dije, aquí los voy a tener atrás a todos formados. Entonces, pues esa me da mucho miedo en particular. Y bonita de no manches, qué pinche bonito es esto, aún con ese trasfondo triste que ya mencionó Pedro, pues es El laberinto del fauno. Se me hace muy bonita, es de las películas que ahí tengo, ¿no? De la colección. Me gusta mucho el soundtrack, no es de él obviamente, pero me gusta mucho esta canción de cuna, ¿cómo se llama?
Un lullaby, sí,
la canción de cuna. Me mata. Entonces, esas podrían ser como mis dos, me gustan muchas, pero esas podrían ser como las dos que pondría primero. La última no la he visto, justo eso le decía a Vicente hace rato, que no lo he visto, en cuanto pueda la voy a ver.
De lo que decías justamente de la onda cristiana, Mario Romero menciona Los ojos del hombre pálido en el fauno, En las palmas de las manos, una sátira bastante sutil a la mitología claro. cristiana con las heridas de Jesús.
Claro.
¿No? Fíjate que es algo bien curioso, como, no es por corregirlas, chicas ambas, pero muchas películas que Guillermo del Toro produce o escribe, las damos como que fueron dirigidas por él, porque tienen ese sabor. Por ejemplo, El orfanato es producida. También el rato Lorena mencionó Mamá, también esa es producida por Guillermo del Toro. De hecho, es muy curioso porque él descubre a Andy Muschietti, que tenía cortometraje en YouTube de Mamá. Lo ve, dice que le causó tal impresión que lo contactó. Le dijo, oye, ¿qué onda? ¿No quieres hacer película tu cortometraje? Y él dijo, ah, pues va. ¿No? Entonces, apadrina a mucha gente, es como Quentin Tarantino, ¿no? Apadrina a muchos talentos y empiezan a despegar, porque Andy Muschietti hace Mamá y después hace eso, ¿no? Y ahorita pues ya está trabajando, bueno, ya trabajó la película de Flash, que no tiene como que relación con el tema, pero cada vez le dan proyectos más grandes, ¿no? Entonces es bien chido cómo él va buscando gente y les empieza a dar talento, ¿no? Como hay otra donde sale Kathy, a la que era esposa de Tom Cruise, ¿cómo se llama?
Kathy Holmes,
que tiene que ver con criaturas pequeñitas, ¿no? ¿Quién le tiene miedo
a la oscuridad? No le temas a la oscuridad.
Ajá, que también él la produce y creo que la escribe. Creo que también la escribe aparte de producirla. Pero digo que es curioso, ¿no? Como todas sus películas tienen ese sabor que tú dices, sí, son pues de Del Toro, tienen que ser de él, ¿no?
Sí, es que esa película de Don't Be Afraid of the Dark es un remake, de hecho. Es una película que fue de 1973, si no me equivoco. Era una película de esas para televisión que... Digamos que tiene cierta repercusión, bueno, en mi caso, por ejemplo, porque es de esas películas que yo vi no la vi exactamente en el 73, porque yo tenía 2 años, pero de esas películas que de pronto pasaban en el Canal 5 a altas horas de la noche, y pues la original trataba exactamente de eso, pero la original no veías gran cosa durante el desarrollo de la película sobre estas criaturitas. Eran como trolecitos así chiquitos y hacían sus despapalles en la casa de esta de los protagonistas. Pero era muy de la época de los 70s de producciones televisivas, ¿no? O sea, no había gran acción, todo era así como que medio dramático el asunto. Hasta el final que sí se ponía denso la cuestión, y eso es lo que yo recordaba mucho de esa película de Don't Be Afraid of the Dark, porque así se llama la original también, y de esa cuestión de que la película esa la olvidé, no, nunca supe durante mucho tiempo cómo se llamaba, o sea, nada más recordaba las escenas finales de esa película. Y cuando se produce esta película de Don't Be Afraid of the Dark por Del Toro, él la escribe, pero el detalle es que él, yo creo que le pasó lo mismo que a mí, él es mayor que yo, obviamente, pero de que le impactó ese tipo, esa película cuando él era chico, porque también es otra de las cuestiones de Del Toro, ¿no? Obviamente todo lo que él le gusta, pues es lo que lleva a la pantalla, ¿no? Y en esta, la nueva versión del Toro, que ahorita no me acuerdo de qué año es, pero bueno, la que produce Del Toro, ya le agrega muchos de los elementos que él maneja, ¿no? O sea, también hay una niña, los duendes o los trolecitos que eran de la original, aquí los cambia por unas ondas ahí medio como de lo que él le gusta, ¿no? De estos duendes que también aparecen o parecidos a los de Hellboy que masticaban a los dientes, ¿no? Aquí en Don't Be Afraid of the Dark son como medio la mezcla de las hadas con troles, ¿no? Y la del Toro sí tiene más, la que produce sí tiene más elementos así de terror y de suspenso, ¿no? creo que eso es cuando lo interesante de pronto cuando retomas una historia y haces un remake, ese es un ejemplo de que la mejoras, ¿no? Digo, la original era muy buena, bueno, yo la recuerdo como muy buena de aquel entonces, y Del Toro la hace todavía más interesante, bueno, hace que la película sea mucho más interesante desde la producción, porque como bien dices, la dirige otra persona, ¿no? Y eso es lo interesante de esta Don't Be Afraid of the Dark, que es un remake y pues está bien producido por Del Toro, ¿no? Ah, y lo que pasa es que les digo que yo de chico olvidé, nada más se tenía muy presente las últimas escenas hasta que la saca Del Toro, o bueno, la presenta y conforme fue explicando la historia o bien dije, ah, caramba, esta película era de cuando yo era niño y me llamaba, me producía las pesadillas por la oscuridad. Si no han visto la original, yo creo que sí sería bueno le echar un ojo porque sí, sí vale la pena y es de esas cosas curiosas que de pronto hubo en la televisión de los 70s, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería agregar nada más de esta película.
Órale. También estábamos brincando Hellboy, o sea, ya lo mencionamos como tal. Pedro pidió la palabra.
Ah, sí, tenía la manita.
Ah, es que no traigo lentes, Pedro, discúlpame.
No, no pasa nada, simplemente iba a hacer el comentario, como dijo Ishel, en las películas Del Toro les da ese pequeño detalle del aspecto religioso, digo, obvio, ya que mencionas Hellboy, pues Hellboy se pone el crucifijo de su padre que trae en la mano, que es el profesor Blom, trae el crucifijo, en el espinazo del diablo también hay un personaje que trae una cruz en la mano, en la muñeca, y se lo pone y se lo enreda. En varias películas vas avanzando la historia y ves lo mismo, ves esa como representación de la cruz, ves esa representación del crucifijo con toda la onda ahí que lo va manejando Del Toro, lo vemos igual en la de El Espinazo del Día, el Laberinto del Fauno, con el general, el soldado este, que él inclusive lo tiene en la mesa, el crucifijo, y él mismo lo rompe como diciendo, pues estas chingaderas, ¿por qué creen en ellas, no? Cuando ya está como perfilando hacia el final de la película, vemos ese tipo de detalles, que es como dice Ishel, que es lo que les iba a comentar en ese aspecto, ¿no? Que Del Toro sí trae ese detalle con la religión, o la fe, como dice, por su experiencia de joven. Pues por ahí él le pone ahí como que sus puntitos de ahí está, miren, tías, o dejen de estar chingando, por lo menos ahí se las pongo en su recuerdo y en su memoria, no sé, en fin, pero así lo que lo ha manejado Del Toro en varias de sus obras, ¿no? Y como dices, por supuesto, Hellboy, donde excelente lección a Ron Perlman, que pues realmente lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Mignola creó un personaje increíble en Hellboy, en el cómic, pero Del Toro lo creó en el cine, o sea, realmente Ron Perlman como Hellboy tampoco exigía mucho maquillaje porque es prácticamente su cara, el sujeto tiene una cara de demonio que no puede quitársela de encima, nada más era ponerle los chipototes del cuernos, pero de ahí en fuera es su cara, o sea, es el carisma, la actuación, la forma de comportarse de Ron Perlman, pues es Hellboy, o sea, realmente es tal cual, ¿no? Era la forma, tenía toda la magia. Liz Sherman, también esta gran artista que también fue seleccionada para el casting y que lamentablemente ahorita ya se retiró totalmente del escenario por una enfermedad que está sufriendo, la pobre, un grave, grave caso de Parkinson, me parece, si no, corríjanme, no recuerdo bien si ese es el nombre de la enfermedad que tiene, pero ya lo obligó literalmente a salirse de los escenarios, ¿no? Qué lástima porque es una gran artista, me gustaba mucho cómo actuaba, ella se me hacía muy, muy buena artista, una persona bastante bien logrado sus trabajos, y aquí igual hace una maravillosa Liz Sherman. No se diga Rasputín, no se digan todos los demás personajes, y en la 2, pues, ¿qué podemos decir, no? Es genial, realmente una obra muy bien desarrollada, las dos de Hellboy. Yo creo que como yo, muchos nos quedamos picados de ver una trilogía, un final de esa película que lleva años Del Toro peleando que también se haga con Ron Perlman, pero pues yo creo que no, nos vamos a quedar con las ganas, no creo que tengamos una tercera versión, pero sin duda, ¿no? Una película maravillosa también de este gorrito de Zapopan. Yo me gusta todavía más la Hellboy 2, digo, la 1 es muy buena, la verdad, pero la 2, por todo lo que tiene detrás, desde los personajes, como dice Víctor, de los dientes, que son estos duendecitos que se comen los dientes, desde el mercado troll, indudable, es increíble el mercado troll, cómo entras, y le dices, ve J.K. Rowling, este es un pinche mercado de mago, ¿no? Tu pinche mercadito y pitufo que sacas. Este es un mercado realmente. Y esa escena que vemos en Hellboy 2, en el mercado troll, el mismo Guillermo del Toro la toma para la caricatura de Trollhunters. Ahí también hay un mercado troll que se llama exactamente igual, y es muy parecido, nos recuerda mucho este tipo de escena que vimos en Hellboy, pero esta vez en una caricatura animada. Por eso les reitero, chéquenle denle una oportunidad a Trollhunters para que la vean, porque también ahí maneja muchísimo, muchísimo el estilo del Toro y se desplaya un poco más.
Bueno, pero lo que tiene Selma Blair es esclerosis múltiple, entonces también es una enfermedad degenerativa y por eso
retira
de la actuación, ¿no? Y sí es lamentable, porque te recuerdo hace unos años, cuando de pronto tuiteó Guillermo del Toro, al rato me reúno con Ron Perlman y con Mignola para que podamos discutir qué va a pasar si hacemos Hellboy o 3, ¿no? Entonces todo el mundo pues se prendió, todo el mundo estuvo ahí escribiendo en el Twitter, respondiéndole que sí, que qué chingón. Y al día siguiente, no, pues qué creen, banda, sí nos vimos, pero pues no vamos a llegar a nada y bye, ¿no? Entonces, sí es lamentable, pero también en estos momentos lo entiendes, porque Ron Perlman también es un don como de 70 y tantos años, pues la misma Selma Blair con su enfermedad ya no puede actuar de Liz, entonces, sí, es algo que ya no va a ser posible, a menos que continuaran, o como película animada, o que escribiera un guión y lo convirtieran en cómic, ¿no? Sería la única opción de concluir esa trilogía, porque sí, ya como película, pues está cabrón. También, no hay que olvidar que los Simpson muy pocas veces jalaban a algún director o algún artista visual a crear su gag del sillón, y cuando le tocó a Guillermo del Toro participar ahí, estuvo bien chingón, porque metió referencias a creadores, escritores, a monstruos clásicos, monstruos modernos, o sea, hizo un intro de los Simpson que duraba pues, más de un minuto, creo, y estaba muy, muy cabrón con referencias tanto de su filmografía como de todo lo que le gusta, ¿no? Entonces también es una joyita ya de los años que a mí no me gustaban los Simpson, pero pues es algo que vale la pena rescatar, ¿no? De ahí. Y pues también la película de Pacific Rim, que pues quieras o no, pues, son monstruos, ¿no? Estos kaijus gigantes, que todo el mundo decía que era una copia de Evangelion, pero bueno, durante muchos años hubo animaciones y mangas con monstruos gigantes, con kaijus y robots peleando con ellos, ¿no? Entonces es una gran película, creo yo, la primera, la segunda sí, pues ya no estuvo como que al nivel, de hecho él no tuvo nada que ver con eso, pero la primera película es muy chida, ¿no? De hecho creo que también ahí, sí fuimos, ¿verdad? Fuimos en grupo cuando fue la premier aquí en México en Reforma 222, en varias salas se exhibió y por ahí Shell sí alcanzó a, ella no alcanzó a entrar a la sala, pero alcanzó a ver a Guillermo del Toro y pedirle foto, ¿no?
Exacto, corría el año del 2013, creo era el 2013, y fuimos justo en la alfombra roja, recuerdo que alcanzamos a ver justo a Ron Perlman, así de rapidito, y ellos llegaron primero, yo llegué muy tarde por X razones que ya no importan, estaba yo muy furiosa porque ya todos estaban adentro y dije, bueno, pues chingo a mi madre, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? Entonces, a los que ya no, porque pues te iban metiendo a las salas, exhibió en varias salas al mismo tiempo y te iban metiendo, ¿no? Bueno, aquí hay lugar y así. Entonces, pues obviamente en la fila en la que yo me formé, ya no alcancé para verla en ese momento, nos repartieron boletos, pero para otro día y en otro lugar. Entonces, lo que estaba yo refunfuñando ahí en la fila pues escuché así como rumorcitos de ¡ey, acá! Y la foto, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y entonces, pues, volteé y vi una bolita de gente, o sea, pequeña, eran 10 gentes. Y me acerqué para ver qué pasaba, y pues estaba él ahí muy cómodo, paseándose por la plaza, dando autógrafos, tomándose fotos, y pues entonces me tomé la foto con él. Y pues esa es mi anécdota, que yo ya no alcancé a entrar a la película. Es más, no me acuerdo si después fui a verla, ya como que ya paqué. O sea, y entonces todos ellos salieron bien felices después de, no manches, Ischel, ya no entraste, de lo que te perdiste, y la verdad. Ay, no se va a ver, porque está, a ver, va a tardar la imagen, porque estamos lentos Vicente y yo.
No, lento la computadora.
Bueno,
¿no?
sí, eso.
¿Qué pasó?
Y
soy especial.
Somos especial. Bueno, yo sí me siento especial.
Ahí está, súbelo un poquito más.
Yo estaba creo que más cachetona que él en ese entonces. Y bueno, pues ahí está. Entonces ya.
Y es cierto, como dices, Ischel, también eso es algo que hay que comentarlo porque independiente, estamos hablando de su obra, de su trabajo, de la chingada, de lo que quieras, pero algo que también hay que aplaudirle enormemente es la sencillez que es el hombre. El hombre es lo más sencillo, que tendría todas las razones del mundo de ser mamón y que sentirse súper inflado, y el tipo no, el tipo es lo más sencillo que te puedes encontrar. Esas casi casi es el compa que te encuentras en la calle, güey, vamos por las chelas, sí, vámonos, yo pongo, órale. El sujeto es de lo más agradable, de lo más sencillo, súper cordial, súper paciente con todas las personas, con los fanáticos, con los reporteros. Cada vez que lo entrevistan y cada vez que hace algo, el comentario de los reporteros y demás gente siempre es positivo. Siempre dicen, no, es un tipazo, el sujeto es la paciencia andando, bien bonachón. Es todo un hobby del cabrón, o sea, realmente eso es también algo que hay que comentar, ¿no? Que a pesar de la gran personalidad que ya es y la gran persona que es, sigue siendo alguien muy sencillo, sigue siendo, por eso lo digo a cada rato, ¿no? Sigue siendo el gorrito de Zapopan que no ha salido de ahí, ¿no? Simplemente eso es algo que también se agradece, se le aplaude y se le reconoce su sencillez, y que tendría, reitero, tendría todas las razones del mundo para sentirse súper inflado y mamón y decir, soy Guillermo del Toro. Y no lo es. El sujeto es genial. Hay un video que les recomiendo vean, donde lo entrevistan en Japón, que va a ser precisamente la propaganda de Pacific Rim, y lo van a entrevistar en Japón, y lo están entrevistando ahí. Él está hablando en inglés, por supuesto, y la conductora del programa, pues en japonés, y ahí tienen a la traductora, ¿no? Y de repente le hacen la pregunta que cuál es su kaiju favorito, y le dice el nombre de un kaiju X, ¿no? Que ahorita me van a disculpar, no me acuerdo el nombre, pero le dice, ah, es que mi kaiju favorito es fulano de tal. Y me gustaba porque hacía esto, y sobre todo tenía una como particularidad de ese kaiju, porque reía así, hacía jo, jo, jo. Y ahí se ríe Guillermo del Toro, ¿no? Le hace jo, jo, jo. Entonces la conductora le dice, pues le tenemos una sorpresa. Y en el pinche programa aparece una botargota de ese kaiju, y Guillermo del Toro, deberían de ver la cara que puso cuando lo vio, porque se paró y gritó así el nombre del pinche monstruo este. Y dice, ¡ah, exacto! Así como niño chiquito, todo fascinado viendo al monstruo, bastante feo por cierto, pero bueno, y él dice que le encanta, que le encantaba ese pinche monstruo, que les, la botargota muy cagada que se veía, porque así era, ¿no? Así eran los monstruos de esa época de Godzilla y demás, así eran esos aquellos, y este le encantó al Guillermo del Toro. Se lo recomiendo que lo vean, es un video donde lo entrevistan a él, es un video cortito, como de 5 o 7 minutitos a lo mucho, donde lo entrevistan en este programa, y ahí le ves esa candidez, ves todavía esa emoción, que disfruta él su trabajo, disfruta todo ese tipo de actividades, inclusive disfruta dar ese tipo de entrevistas, y se ve que el hombre lo goza, que es sencillo, que de verdad disfruta tremendamente lo que hace, ¿no? Entonces también eso se agradece, se le aplaude esa sencillez, esa humildad, que no la ha perdido, que no ha perdido el piso, siendo ya la gran persona internacional que es, ¿no? Internacionalmente famosísimo, que pues ya podría comportarse de otra forma y no lo ha hecho. Nunca ha perdido el piso, nunca ha perdido el lugar de donde él es realmente, porque siempre lo ha dicho a canto y a voz en cuello, que es mexicano, que viene de un pueblito de por aquí, de Jalisco. Entonces, eso también se le aplaude, y yo sí quería que comentáramos y reconocérselo, ¿no? ¿Cómo ven?
No, y hasta la fecha, ¿no? Todavía ya ves que ha estado becando chavos para que estudien animación en escuelas chingonas. Y recientemente falleció su mamá, creo que fin de semana, y entonces dijo que a memoria de su mamá se comprometía a 10 años más de seguir dando becas. Entonces está chingón que él se preocupe por este tipo de técnica cinematográfica, porque la animación es un género, es una técnica al final de cuentas. Y tanto así que dicen que en la película de Pinocho, él da crédito a los animadores al principio de la película, junto con los actores que dan voz. O sea, para él es alguien que pues está haciendo la chamba de animar esos personajes, darles el movimiento realista para que tú digas, le compro la película, me la creo y me meto en este mundo. Entonces les reconoce justamente el trabajo de esos animadores, ¿no? Entonces está mucho lo que hace. Incluso también hay como anécdota de Monsters and Geeks, Nacho, si estuviera aquí, les contaría su historia también de que hace varios años, cuando se hizo el concurso de Sin Escribir No Hay Cine, Nacho gana el premio con un guión, que no recuerdo el nombre del protagonista, pero es algo del Correo del Zar, es como que mezcla ahí las historias. Estoy aquí, me corregiría, ¿no? Pero Guillermo del Toro fue uno de los jueces que calificaron esas obras. Entonces él le dijo, ¿sabes qué? Tu guión me gustó, pero lamentablemente al ganar tú, Televisa se queda con los derechos de tu trabajo y pues no podemos hacer nada en conjunto, ¿no? Entonces, pues se la peló Nacho, ya no puedo trabajar con Guillermo del Toro, pero le quedó ahí como anécdota justamente esto, ¿no? De que algo que pudo escribir Nacho le gustó a Guillermo del Toro y pues ya nunca, nunca tuvieron contacto de nuevo.
Qué triste. Yo tengo una foto con él, Nachito.
Dice Mario Romero que esos que criticaron Pacific Rim y su relación con Evangelion desconocen por completo los innumerables animes con temáticas mecha. Andrés Suárez dice, banda, mueve algo en pantalla y quiero creer que es un dedo. Sí, son sus dedos, mano, pero espero que Facebook no lo interprete de otra forma y nos lo banee. De Pedro, banda, que cerca y acerca su dedo. Así, mira.
Ay, Pedro, nos van a censurar el programa.
Y también dice Andrés Suárez, abrazos y saludos. Hace un tiempo escuché una entrevista que le hicieron en Radio del Toro y le preguntaron que qué proyecto le gustaría dirigir a futuro. Y él respondió que le gustaría hacer una peli sobre Aleister Crowley, si saben algo de eso. Pues bueno, este Aleister Crowley era un ocultista, uh-huh, un pseudo
nigromante,
uh-huh, alguien que quería convertir la materia en oro, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces hay un tipo muy inteligente también, escritor. Pues es uno de los tantos proyectos que tiene en mente, porque como decíamos al principio, estaba Las Montañas de la Locura, también hay de Lovecraft, quería hacer. Tiene una versión de Frankenstein, también en el tintero, que quiere trabajar con Frankenstein, y nomás no sale, es su personaje favorito, justamente, es su monstruo favorito. ¿Qué más tiene ahí? Pues tiene un chingo de cosas que hacer, ¿no? De hecho, Pinocho tiene años anunciando que iba a hacer su versión de Pinocho, y pues no la vamos a ver. Entonces, ahí entre sus demás proyectos que no se hicieron, o más bien que él no pudo dirigir, pues la más famosa es el del Hobbit. Acuérdense que la trilogía del Hobbit iban a hacer primero dos películas que iba a seguir Guillermo del Toro. Se estuvo prolongando tanto la producción que él tuvo que renunciar y dijo Peter Jackson, pues ya, ¿qué, güey? Pues ya, me regreso a hacer esto, ¿no? Yo no quería, me regreso. No son mis favoritas realmente, la verdad creo que ya no se siente ese mismo amor que con la trilogía original Señor de los Anillos, pero sí va a estar interesante ver qué hacía Guillermo del Toro dirigiendo la Tierra Media, ¿no? Creo que es una cosa que todo el mundo nos emocionaba mucho, y pues ahí quedó como en el tintero. Otra película que nos faltaba ya de su filmografía como director por mencionar a plenitud, pues es la Forma del Agua, ¿no? También recuerden que esta película de este amor entre esta chica de intendencia que es sordomuda, con este monstruo que te recuerda al monstruo de la Laguna Negra, obviamente, o sea, es toda la connotación que hay ahí. Y bueno, y también hay que reconocer su labor con otra comparsa que hizo ahí con Doug Jones, este cuate que se mete en el maquillaje y es como el Lon Chaney moderno, que ha hecho a esta criatura de la Forma del Agua, fue Abe Sapien, fue el Hombre Pálido, fue el Fauno, entonces casi todos sus monstruos son él, ¿no? Entonces está bien chingón lo que trabajan. Y también hay que olvidar que cuando salió esa película hubo por ahí un caso como de demanda que lo querían acusar de plagio, un güey que tenía según una historia muy parecida. No me acuerdo si era ruso o de dónde era el chavo este, pero pues, al final se comprobó que pues nanay, ¿no? No más andaba colgando de todo este asunto el chavo.
¿Y lo demandó él?
No, Absel no, Absel es bien buena onda, no demanda, sí, él quiere, él le parte abrazos a todos.
Lo perdonó como el papá.
Es cariñoso, ¿no? Como anécdota, también ahí con Pacific Rim, la chavita que aparece en los sueños, que sería Rinko Kikuchi, la actriz en modo niña, como no le podía decir Guillermo del Toro, pues como es japonesita, pues fue el Totoro, ¿no? Se le quedó como el Totoro-san y se le quedó ese apodo ahí en la producción de Pacific Rim, ¿no? Entonces está muy cajeto. De la Forma del Agua, ¿les gustó esa película que ganó premios y premios y premios?
Yo nada más quiero hacer una pregunta, Excel. ¿Sí huele a hotcakes o todavía no olía a hotcakes?
No, todavía no, estaba más, yo creo que olía más a hotcakes yo en ese entonces que él. Él todavía no.
Ok,
a mí sí, nada más permítanme comentar una cosa de La Forma del Agua, porque con esta yo me retiro. Es un cuento de hadas totalmente hermoso, de principio a fin. Es un cuento que retoma varias cuestiones célticas, varias leyendas célticas, y varios mitos por ahí que tiene que ver con el agua y las fuentes y ríos y demás. Lo maneja del Toro muy bien. Nos crea una muy peculiar y muy fascinante personajes. El que tiene el giro y el twist es esto, lo que les reitero, ¿no? Lo que decíamos al principio, de que los monstruos realmente no son las criaturas, sino somos los humanos. Y aquí lo vemos súper reflejado con el protagonista, con este gran actor que también nos dio un gran papel en Man of Steel, que es que aquí la interpreta él, es un soldado, un personaje que es el que está torturando a la criatura de una forma bastante brutal. Y su personaje es increíblemente muy bien desarrollado. Volvemos a lo mismo. Esta jiribilla que nos da Guillermo del Toro diciéndonos, no, pues güey, los monstruos no son ellos, sino somos nosotros, ¿no? Que no toleramos, que no entendemos. Y igual la relación que surge entre ella y la criatura del monstruo de la laguna, dices, wow, esto está bastante interesante. Vas viendo cómo se va avanzando la historia, va creciendo, se va convirtiendo en algo que no esperas. Inclusive el mismo doctor, el ruso, que era espía, que también su idea, o más bien sus órdenes, pues eran acabar con la criatura, y también se da cuenta de que la criatura es totalmente inocente, que simplemente se ha estado defendiendo del ataque que le producen los humanos. Y vas viendo esta humanización que de repente nos hace falta a todos, ¿no? Porque cuando vemos a estos seres diferentes, a estas personas diferentes, vemos esta falta de humanidad a veces, o de empatía, cosa que luego tiene la chica, pues porque ella dice, es que él no habla como yo, él no se puede expresar como yo, y por eso siente la empatía, ¿no? Entonces, de repente, esa yo siento que es una subtrama muy manejada, muy elegantemente en la película, que vamos viendo esta historia de amor creciendo, muy a la historia de La Nueva de Frankenstein, muy a ese estilo de películas antiguas de la Universal, donde vemos a la chica que viene a rescatar al monstruo, de otros monstruos todavía peores que el supuestamente monstruo. Entonces realmente es increíble la película de principio a fin. A mí me gusta también, se me hizo muy bonita película, se me hizo genial. Unos detalles ahí medio jalados, porque yo sí quisiera comprar las toallas que ellos tienen, la chica en su casa, porque con esas toallas se evita que salga del agua de la puerta y se llena el baño de agua. Y ¡ah, cabrón! Pues pinches toallas, ¿cómo absorben? Yo quiero esas toallas porque están bien rajamadres, hacen que se inunde una habitación con puras toallitas. Pero bueno, quitando ese pequeñito detalle, dices, bueno, ok, déjalo pasar, cabrón. La historia está muy divertida y deja pasar ese momento. Y se ve bien padre la toma, ¿no? La escena al final, todo el momento, todo maravilloso realmente. Es una película que a mí también me gusta mucho. Les digo, yo la verdad no podría escoger una del Toro, porque todas tienen cierto encanto, todas tienen cierto sabor. Esta me gusta por esta me gusta por aquello, y La Forma del Agua me gusta porque al final de cuentas es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas moderno, es un cuento de hadas que nos recuerda a las clásicas historias de cuento de hadas, pero aquí visto de una forma muy, muy peculiar, que es la visión de Guillermo del Toro, ¿no? Que les reitero, es esta visión de este México surrealista el que tenemos nosotros, que convivimos al mismo tiempo con este amor, pero también con esta monstruosidad, con este horror que envuelve a todo el amor que existe en esta historia. Maravillosa, de verdad, de principio a fin, sumamente recomendable. Yo los dejo, mis chavos, porque ya me está matando el sueño y que parece a las 5 de la mañana otra vez. Les doy mis abrazos, espero que estén muy bien todos. Gracias por escucharnos a los que nos escuchan, y me despido. Felices pesadillas.
Sale, Pedrito.
Cuídate, Pedrito.
Descansa, Pedrito.
Comentarios, dice José Antonio Morales. Llegando tarde. Saludos, José Antonio. Mario Romero, el callo que menciona del Toro fue Baltán Seguin. Justamente la entrevista que decía ahorita Pedrito. Y José Antonio Morales, nosotros los humanos somos un meca de carne donde viaja nuestro cerebro. Pues creo que acabamos ya la filmografía que dirigió Guillermo del Toro. Si quieren, ahorita vámonos rápido con algunas películas que ha producido y escrito. Y ya la que quieran comentar, pues nada más levanten la manita. Digo, El Orfanato, pues ya lo mencionaron, ¿no? Que Shelley dio de su vida. También Lorena dice que le gusta mucho. Es una película cruda, ¿no? Sí, el final te rompe la madre esa película. Después aventó también como productor Rudy Cursi, pero bueno, esa no viene al caso de nuestro programa.
Esta fue sorpresa, yo Rudy no Cursi. Sabía que la
bueno. Hay una que recuerdo que a Víctor sí le gustó, y a Pedro, que se llama Splice. ¿Te acuerdas, Vico, de esa película o no? ¿O es a Pedro a quien le gusta?
¿De cuál, Pedro?
Splice. Splice. Sale,
no lo
sale,
ubico.
Sale esta película del pianista, que hacen un experimento genético con una chica. Que tiene una cola, que es una cosa como alienígena, ¿no la recuerdas? Entonces a Pedro, al que le gustaba mucho, se nos fue Pedro. Bueno, fue productor de Beautiful, esta película de Iñárritu. Los Ojos de Julia, ¿alguien la vio?
La vimos en el cine, ¿no?
¿Los Ojos de Julia?
¿No es tú?
No, no era yo.
Recuerdo que justo decías, o quien me haya acompañado, perdón, porque ya tiene un buen, o sea, fue en el 2010, ya tiene mucho, que justo lo que te estresaba de esa película... Ella creo que matan a su hermana y ella está como intentando hacerle al detective y saber qué pasó, pero conforme es una historia muy lenta, ¿no? Y conforme va pasando, tú lo vas viendo en los ojos de ella y como estos juegos, no sé, me acuerdo del Fatal Frame, ¿no? Que vas tú como en primera persona, ¿sí? Y se va reduciendo cada vez su visión al punto en que ya casi no ves. Entonces, eso es como de pronto lo que, esa atmósfera que te desespera, que dices, no manches, no veo nada. Estás viéndolo a través de ella, a través de los ojos de Julia. Está chida, yo digo que sí la vimos.
No la recuerdo. Bueno. Ahí está Lorena enseñando el póster de Splice, justamente. que es una cosa muy interesante, porque en algún momento se convierte como en especies donde esta chica se enamora o se le antoja a su creador, y es en el laboratorio que se lo echa, ¿no? Prácticamente, y no refiero a que se lo coma. ¿Salud?
Gracias.
Entonces, sí es una de esas cosas raras que produjo. Cosa extraña también que produjo El Gato con Botas, esta película derivada de Shrek, que es producida por Guillermo del Toro.
Oh, también. Sí me gusta, con Antonio Banderas.
Ajá. Rise of the Guardians, también que es animada, donde patitas, se junta Santa Claus y patitas, el Conejo de Pascua y demás. Mamá, que también ya Lauren dice que le gustó mucho. Uh-huh, okay. Yo la recuerdo, y sí, era es bien creepy la mamá, ¿eh? Sí. Es uno de esos monstruos que sí te escaman. El Libro de la Vida, esta película animada, sí, la producen.
Sí, lo súper recientemente. Y me gustó mucho.
También me gusta. Kung Fu Panda 3 también la produjo.
Ah, pues también le gusta.
Es bueno produciendo, te digo, o sea, Scary Stories to Tell in the Dark, esa película es relativamente reciente, ¿se acuerdan de ella?
No.
Ah, ¿no? Historias de miedo para contar la oscuridad.
¿No te gustó? Creo que la dejé a medias.
A mí me gustó mucho.
Vamos a ver otra cosa. Sí.
¿Tú qué dices, Loren? No más te veo que sientes.
Esa de Historias de miedo para contar en la oscuridad, sí la fui a ver al cine. Sí se ve, sí está creepy hasta cierto punto. Digo, no, no está de terror, no te da sustos así sabrosos. Pero oye, esa ansiedad de la cosa, esa gorda de cabello en la cara con los ojos rojos o negros, no me acuerdo qué color los tenía, que para donde iba se te apareció. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué cosa más horrible! Pero esta parte de... A ver si no estoy mezclando películas, que ella tiene que acabar de escribir la historia para poder salvarse, ¿no?
Sí, es un libro de una chavita que acusan de bruja, una cosa así.
Ajá.
¿No? Y los relatos van apareciendo estos monstruos y acosan a los amigos de la chavita protagonista. Como que es una película, vamos a decir que de terror familiar, porque no tiene cosas tan explícitas, tan gore, pero sí las criaturas que te pones sí están de ay, güey, ¿no? La primera historia del zombie que está el dedo en la sopa, o lo que se va a comer el chavo y va por él, también está muy chida. Pero tiene cosas interesantes, ¿no? Y el otro cuate que se desarma, ¿no? También este monstruo. Están interesantes, la verdad, creo que sí. Y ya viene segunda parte de esa película, entonces también producida por él. Luego sigue una que sí me sorprende por lo mala que la haya escrito y producido, que es la de las brujas, el remake de las brujas, sí, de este Robert Zemeckis, que él dirigió. Uh-huh. Híjole, no, ese sí no puedo creer que ella tenga ahí el sellito de Del Toro, ¿no? Vico, asientes, ¿tú qué dices?
Sí, lo que dices es esta última película que mencionas, la de... dices, no, le quita muchos elementos que eran bien, como parece que es la palabra de la noche, lo creepy, y la hace muy ligera, se convierte en algo como muy correctamente político, ¿no? Entonces eso creo que es lo que le parte la mandarina en gajitos a la película, ¿no? Y ya lo habíamos comentado en uno de los freak shows, o no me acuerdo dónde, que esta, la protagonista que es Anne Hathaway, ¿no? Ella como que no quiso que la metamorfosearan mucho, quería seguir siendo bonita, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, no sé las vicisitudes de la producción, pero no, esa nueva versión de Brujas, no, para nada, no furula, no me furuló un bien.
Ya que tienes la palabra, hay otra que él produjo y tú también ya la viste recientemente, yo no la he visto, creo que nadie de aquí, que se llama Antlers.
Ah, sí. Eso está interesante, pero digamos que lo malo es eso, ¿no? Cuando él nada más como que produce, de pronto no tiene control sobre muchas cosas y obviamente el director pues sigue su propia su propio estilo, ¿no? Sí tiene esos elementos ahí extraños y sobre todo por la criatura que aparece, ¿no? y el chico que el protagonista también pues entra dentro de las cuestiones de las filias de este del toro, pero tampoco es muy buena, ¿eh? O sea, tampoco la recomendaría al 100%. Yo creo que como curiosidad, y a lo mejor si la ven y de pronto no la relacionan con Del Toro, yo creo que sí la disfrutan, pero cuando te enteras que es Del Toro dices, ah, bueno, no está tan gacha, está peor la de las brujas, pero sí, se deja ver, pero sí, no es tan buena, pues.
Bueno, y ya bueno, ahorita que mencioné la de Scary Stories to Tell in the Dark, parte 2, que viene para pronto, también tiene un proyecto de Hombres Lobo Western, también como productor, a futuro, no tiene todavía nombre de proyecto. Y interesante que en estos días ya se estrena la serie de Netflix. Bueno, no series, son películas cortas de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro.
Tiene su libro.
Que son ocho historias. O sea, ese es el nombre de un libro de sus apuntes. Uh-huh. Y en este, jaló ese nombre para este proyecto, que son ocho peliculitas divididas en 4 noches. Vamos a ver como que 2 por noche. Con diferentes directores del cine de terror moderno. Entonces va a estar como que interesante lo que vamos a ver ahí. Todas producidas por él, ¿no? Tienen su sello. Entonces, a ver qué tal están. Y eso lo vamos a ver por Netflix. Yo creo que ya la siguiente semana, seguramente. Puede estar a tono con días de Halloween, ¿no?
Yo diría que...
Ajá, ¿no? ¿Qué ibas a decir?
No, yo iba a decir que pues lo interesante de la carrera del Toro es que se ha ido evolucionando, ¿no? Sí ha tenido bastante crecimiento en tanto creativo como de experiencia, ¿no? Porque incluso estas filias o estos detallitos que incluía de los bichos y los niños y todo eso, en las últimas producciones ya no se presenta tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, la forma del agua ya nada más es como más adulta, ¿no? Tiene como que la cuestión de que ya no hay personajes tan como de niños o no recuerdo, pero sí es como que ya no es, obviamente está buena, o sea, sí tiene sus elementos buenos, pero ya tiene como que otros intereses, por decirlo de alguna forma, y no se diga con la que creo que es la más reciente, la última, no estoy hablando de Pinocho, sino la de la Valle de los, el Callejón de las Almas Perdidas, creo que se llama, y creo que ese es el título que le pusieron en español, ¿no? Esa también está muy buena, tiene otro tipo de tono, pero no deja de ser la cuestión que maneja Del Toro con la cuestión de que a veces lo que podría ser, por ejemplo, las buenas intenciones que pueden ser no tan buenas, ¿no? O sea, los personajes ambiguos también, ahí están muy presentes en esta película y que me gustó mucho esa, creo que la de las recientes que más me ha gustado, la de La Forma del Agua me gustó, pero no tanto como la del Callejón de las Almas Perdidas. Sí, es lo interesante de la carrera, ¿no? Ya para cerrar de mi parte con Del Toro, pues es esto que la evolución que tiene, ¿no? Y eso está padre porque habla de que un genio, como lo es él, yo me atrevo a decir que es un genio, ¿no? Por muchas cuestiones, y que tiene esa capacidad de evolucionar y de mutar, ¿no? Que eso es lo que mucha gente o muchos creadores no llegan a realizar por completo, ¿no? Se quedan como en un solo estilo y ahí se quedan encajonados años y años. Tim Burton, no sé, Del Toro como que sí ha tenido esa variación en su carrera, ¿no? He dicho por el momento.
Lore, ¿qué quieres decir?
Tengo una duda. El Santo contra la Tetona Mendoza me aparecen en los créditos de protagonistas Guillermo del Toro, quiere decir que él dio voz, él hizo doblaje. Bueno, no doblaje, dio la voz para el personaje, era el sello del personaje.
Sí, del Gamborimbo Punks.
¿Qué tal la mesa?
Gamborimbo, ¿no?
No sé qué sea.
No saben qué es un Gamborimbo, es bien escatológico, es el papel higiénico que se queda en el trasero, embarrado de tus heces fecales. Todo.
Ah,
es un Gamborimbo. ¿Verdad? Eso es un Gamborimbo, entonces es el personaje que da voz Guillermo del Toro.
Son unas bolitas que le encantarían a los escarabajos peloteros.
Ándale, exactamente.
Menciona Lorena, es bien divertido su presencia en la película del Santos, porque él tiene una voz gruesa y dice unas cosas bien divertidas y sí sale la bolita ahí de personificada dentro de la película, pero es bien divertida, la película es divertida, pero cuando sale el Guillermo del Toro hablando, dices, no, No diría que se lleva la película, pero sí está muy bien su participación.
Nos pregunta Andrés Suárez, ya con esto nos despedimos. Dice, mi monstruo favorito de Del Toro es el Ángel de la Muerte en Hellboy 2. ¿De ustedes cuál es rápidamente? Bueno, para mí es Santi. Rápido, en lo que lo piensan, Santi, porque me impresionó ver ese fantasma con cómo le sale la sangre mezclada con agua, ¿no? Eso se me hizo bien impresionante cuando lo vi. Me gusta mucho ese fantasma, es como que mi favorito.
Ay, a mí, bueno, como personaje Edith o Irith, como lo pusieron en el doblaje de La Cumbre Escarlata. Aparte de Jessica Chastain, que es una mujer bellísima, ¿qué interpretación hay? ¡Qué envidia! ¡Qué envidia le tuvo a esa mujer en ese momento!
No sé, estoy pensando, yo creo que la niña, no recuerdo el nombre, del laberinto del fauno, yo creo que ella.
Bien, es un monstruo.
Bueno, no, Ophelia. ¿Dijiste monstruo? Ajá. Ah, pensé que personaje.
No, monstruo.
Bueno, Santi tampoco es un monstruo.
Es un fantasma.
Niño muerto, o sea, no es un monstruo.
Se me aparece aquí el cabrón y me cago. O sea, si es
ay,
un fantasma.
Es que no sé. Yo creo que me quedo con el hombre pálido, entonces.
Bueno, si tomamos en cuenta a los humanos como monstruos, pues el malote del laberinto del fauno, ¿no? El militar es bien. Pues,
el militar, el general.
El miedo.
No, el hombre
de pálido. Monstruo, pues sería el fauno como tal. O sea, más impresionante. ¿Sí vieron a un chavo que se disfrazó del fauno en un Halloween? Bueno, aquí estuvo en el centro, se veía impresionante, era un faunote como de 2 metros y medio. Padrísimo el chavo, su traje.
¿Y tú, Vico, ya tienes cuál es tu monstruo favorito?
Híjole, no, o sea, está medio complicado. Me gustan toda la producción, bueno, los diseños que tiene Del Toro. Pero si hay algo que a mí me fascinó de todas las películas, obviamente es la invención de Cronos. De hecho, la invención como tal, el aparatito ese que como se apiraña, como es como un facehugger pero chiquito y en la palma de la mano, ¿no? O sea, ese me encantó, el artefacto como tal, ¿no? Eso creo que sería mi cuestión favorita de las películas del Toro. Porque todo lo demás, o sea, los personajes son fascinantes, no se diga todo lo que aparece en el laberinto del fauno, ¿no? Todos los personajes están bien, bien locos y bien producidos, ¿no? Y de Hellboy no se diga, también hay muchos elementos que resaltar, pero bueno, yo me quedo con el aparatito nada más. Aunque no es un monstruo, prácticamente no lo es, pero sí lo es porque le chupa la sangre a la gente y pues es un bicho que está adentro, ¿no? Entonces sí, sí entra.
Mario Romero está de acuerdo conmigo, dice que Vidal es el mejor monstruo. Que es este militar del laberinto de fauno. Pues bueno, pues con esta ya nos despedimos. Creo que fue un programa relativamente corto, ¿o no? Fue como de 1:15, creo, una cosa así, 1:20 y tantos. ¿Quién mide el tiempo cuando se divierte, no? Al final de cuentas. Pero gracias por habernos acompañado en vivo. Gracias a Ishel, a Lorena, a Víctor, a Perito que se fue a dormir. Por estar con este programa, que esté otra vez el crew completo. Y siguiente semana nos toca la saga de Halloween, ¿verdad? Ya que coincide con fechas. Y con esta nueva película en cines, que híjole, ya la despedazamos en el Freak Show el lunes, pero vale la pena hablar de la saga completa, ¿no? Para caer en esas fechas justamente de Halloween, y será el tema del próximo jueves. Entonces, gracias por vernos, gracias por seguirnos, escucharnos. Chao.
Bye.
Cuídense.
Chao.
Cuídense.
Una producción de Monsters and Geeks.